Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de este viernes. Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Muy buen día.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, descafeinado completamente, pero bien.
Estabas lejos del
sí, de la inundación.
Sí, sí. Mauricio, bien.
Ahora acá secando.
Sí, superando el trance.
Sí, sí, ya se me fueron un poco las
nervios. Y Juan, a ti no te manchó,
estabas no, no, para nada.
Te salvaste, ¿sí? Bien. El miércoles en la noche tuvo lugar un nuevo siniestro de tránsito protagonizado por un carro tirado por caballos. Fue concretamente en la esquina de Avenida Italia y Caldas. Según cuentan los funcionarios policiales, ese carro cruzó Avenida Italia desde Mariscala tal como venía e impactó contra un vehículo cuyo conductor poco pudo hacer para evitar la colisión. Si bien el auto terminó con varias abolladuras y el parabrisas roto, el conductor salió ileso, aunque se llevó un gran susto. La que se llevó la peor parte esta vez fue la yegua, que primero recibió el impacto contra el auto y después el golpe de la carreta que se le vino encima. Los menores que conducían ese carro recolector de residuos se dieron a la fuga. Este es el episodio más reciente. Hubo otro hace pocos días, pero ese sí, sinceramente grave, en la Rambla dejó muerto como saldo cuando un carro cuyo conductor, un menor, se había bajado para trabajar en un contenedor, el carro terminó yéndose solo, el caballo se desbocó, entró a contramano por la Rambla y terminó atropellando a un motociclista que falleció. Varios de ustedes querían hablar del tema, no sé si del tema de los carritos, del tema de los caballos,
del tema bueno, de la basura. Seguro, digamos, eso forma parte, ¿no? Pero me parece que el asunto es mucho más complejo que la anécdota lamentable que se acaba de producir. Uno siente que hay un anacronismo que cuanto más pasa el tiempo, más anacrónico resulta tener una recolección. Y una selección de basura en carritos y por las calles con un tránsito multiplicado y con las calles que siguen siendo las mismas de hace 50 años. Pero hay ahí un problema social. Primero, que son 15.000 que dependen de la recolección de residuos. Segundo, que no todos, fíjate, son 15.000 y en torno a ellos, más que en ellos, hay una industria que maneja como 150.000 millones de pesos anuales con el reciclaje de las botellas, de los cartones. Digamos que es algo que incluye además una categoría social muy especial y muy respetable, porque el otro día escuché a una dirigente, tienen su sindicato, están agremiados.
Creo que son dos incluso, sindicatos.
Lo que abunda no daña, no, decían sí. Los interrogatorios. Y fíjate que los hijos terminan heredando algo así como un oficio, porque saben clasificar.
Sí, fíjate que en el caso este del viernes pasado en la Rambla, según lo que se supo luego, el carro pertenecía al padre de este menor, que ahora trabaja formalmente en otra actividad.
Ahí está. Digamos, a mí eso yo lo asocio con el tiempo que los zapateros artesanos le enseñaban el oficio al hijo, el sastre le enseñaban el oficio al hijo. De alguna manera está. Y la mujer esta decía una cosa que también hay que tenerla en cuenta cuando se apunte en algo que realmente sea una alternativa para esto. Y es que, sí, yo los prefiero trabajando acá que estar fumando, que ser pasteros o estar cometiendo delitos para la droga.
Carrito llevaba un portón robado, ¿no?
Este último.
Sí, este el último. Sí, digamos, anterior, la característica. Mira que los que revuelven la basura no son los que vienen en los carritos, sino que los que vienen después. Y eso sí, de alguna manera que hay distintos rubros, el que busca algo para comer, el que busca algo, el otro día conversé con uno, estaba sacando objetos, no, yo busco cosas para la feria, le ofrecí unos envases de plástico así.
Carlos.
Sí, yo pienso que Montevideo es una ciudad de 1 millón de habitantes y tendría que mirar el mundo para ver cómo es que hace, ¿no? Yo he viajado, no mucho, pero bastante en mi larga vida, Nunca vi en la ciudad del tamaño de Montevideo que tuviera hurgadores, ¿no? Y carritos con caballos tampoco. Es decir, nadie clasifica la basura de esta manera. Después que pensé todo esto, me acordé lo que han dado por el interior, donde no hay hurgadores, y todas las ciudades son mucho más limpias que Montevideo. Si no hay que ir ni siquiera a buscar afuera, hay que ver lo que pasa acá. En todas las ciudades del interior tienen más luz y más limpieza que Montevideo. Así que yo pienso que es un problema endémico de la intendencia que no termina de entender qué es lo que tiene que hacer. Es decir, no debe ser tan difícil cuando todas las ciudades prescinden de los hurgadores. Lo difícil debe ser tener hurgadores. ¿Qué trabajo hemos hecho para poder tenerlos? Yo pienso que en su origen hay un problema político, porque los hurgadores eran para los partidos tradicionales en el poder un afiche de la pobreza, un afiche de la indigencia, era mostrar que había gente que estaba muy mal. Con el tiempo, el Frente llegó al poder y ahora esos afiches sobre que hay indigencia y que hay pobreza y que hay gente que vive muy mal revierten sobre el gobierno. ¿Cómo permite el gobierno que esa gente circule por la calle explicando que esta miseria que no se ve en ningún lado acá se ve? ¿No? Yo pienso que tendrían que tomar alguna medida. A mí los accidentes que ha habido no me mueven un pelo, porque muchísimo peor que los hurgadores con su carrito y los menores manejando son las motos en manos de los adultos, que provocan accidentes todos los días de muerte, ¿no? Y es una cosa diaria. Y esto es una vez cada tanto, así que no es el problema de los accidentes. Los accidentes son espectaculares, pero lo que hay de fondo es que las ciudades viven limpias y sin espectáculos que tienen que rebajar el ánimo de la gente como es este.
Juan, ¿tú por dónde encaras este asunto?
Yo lo encaro por el punto de vista económico. Los hurgadores para mí empezaron en la crisis de 1982. Yo me acuerdo perfectamente un amigo mío de Francia que vino en el 85 y una de las cosas que quería era sacar la foto de los carritos, porque era una cosa conocida que en Montevideo había carritos. Quiero decir, en 1985. Quiere decir que es un problema que tiene sus buenas décadas, ¿no? Es un problema que se arrastra de muchos años. Pero lo más importante es, yo acá quiero recordar a una serial que se dio hace unos años que se llama Los Sopranos. Los Sopranos era una mafia de Nueva Jersey. Pero el negocio de esa mafia era la basura. Es decir, era a tal punto una organización mafiosa cuyo negocio era recolectar la basura.
Bueno, en Italia.
En Italia también.
¿Cuántas dedicadas a eso mismo, ¿no?
Es decir, en otras palabras, yo quiero rescatar los números del negocio. Es decir, ya Mauricio mencionó algo. Es decir, se estima, y yo no sé bien cómo se hizo esta estimación, pero me parece que debe ser baja. Se estima que el negocio de la basura de Montevideo alcanza a 150 millones de dólares anuales. Y hay 15.000 hurgadores. Pongámosle que estas dos cifras están bien. Y hagamos la cuenta. Eso quiere decir que cada hurgador genera 10.000 dólares por año. 10.000 dólares por año son unos 800 dólares mensuales, son unos 1.600 pesos. Es decir, eso quiere decir que si todo esto se formalizara, se organizara como una empresa...
16.000 pesos.
16.000.
Se organizara como una empresa. Por ejemplo, se llamara licitación, dividiendo la Montevideo en sectores para que sean más o menos equilibrados, porque la cantidad de basura y la cantidad de desperdicios es distinta en la ciudad. De repente habría lugar para... En este momento se dice que hay 15 empresas que trabajan en esto, pero pongámosle que ese número está bien, que sean 10 empresas. Se llamara licitación para que las empresas organizaran todo. Es decir, que sea responsabilidad de las empresas, que esas empresas le paguen a sus clasificadores, que además se clasifique en dos tipos de contenedores, como existe, por ejemplo, en París y en casi todas las ciudades, es decir, los secos y lo orgánico, de modo que lo orgánico es recogido por un tipo de camiones y va al reciclaje que sea, posiblemente a generar energía o alguna cosa por el estilo, en tanto que los secos sea lo que se clasifique. Todo esto tiene solución. Es decir, este número de personas y este número de dinero, si se lo pensara como un negocio y no como una maldición, entonces sería otra cosa. Es decir, yo creo que lo que se está errando es en cómo considerar la basura.
A propósito de cómo le impresiona a los visitantes esto de los carritos, cuenta Ana Inés que en Ciudad Vieja los turistas de los cruceros le sacan fotos.
Claro, vienen.
Es lo mismo que mi amigo en 1985.
Siempre e indefectiblemente por la calle Piedras le sacan fotos junto con las maravillas arquitectónicas de la Ciudad Vieja.
No, yo quiero decir que, bueno, es interesante la fecha que marcó Juan, 1985, como 82, la aparición...
¿no? 82, yo pienso que la crisis del 82...
La crisis del 82, bueno, de ahí, de esos 30 años, 23 o 25 estuvo en el gobierno el Frente Amplio, por lo tanto, es, yo creo que hay un problema de que el gobierno de la comuna no ha encarado nunca el tema de la basura, que es un tema... digamos, de la intendencia. La basura que se produce en Montevideo es una basura que la debería comercializar la propia intendencia, organizar con privados, obviamente, y sacar ese problema social tan grave que es lo que más nos agobia a la mayoría, es ver el espectáculo de la gente que trabaja en las condiciones que trabaja. No queremos más los uruguayos, más allá de que no queremos más ensuciar la ciudad, ver la ciudad sucia y el desorden que eso provoca, no queremos ver más gente metida de cabeza en un contenedor.
Y en particular niños, ¿no?
Y niños metidos. Ver las dos piernitas saliendo del contenedor es una imagen que quisiéramos no ver más. Y la incapacidad que ha tenido este gobierno del Frente Amplio durante más de 20 años de no poder con ese tema. Pero en realidad, más allá de echarle la culpa al gobierno, vamos a tener que encarar entre todos esta problemática, que si bien yo no voy por el lado de que obviamente son menos la gente que muere de accidentes con los carritos de caballo que los que mueren en los autos y en los aviones, para si queremos comparar con cualquier cosa. Pero igual no puede ser que la distorsión que se provoca en una ciudad que está abarrotada de autos, más allá de su capacidad y sobre todo en algunos barrios, como el que yo vivo, donde hay mucho más autos del que se puede admitir para ese tránsito, encima esté el animal tratando de lidiar con ese tránsito. Sí, y sí. Me estoy poniendo en el lugar del pobre animal que vive asustado, metido entre las bocinas y las velocidades y los ruidos. No está bien, hay algo que no está funcionando bien, que es antinatural y que tenemos que corregirlo.
Sí, sí, porque... está el problema social de los hurgadores, pero está este.
Sí.
Y tantas otras manifestaciones, porque este, sí, el problema deriva por varios lados.
Por varios
en
lados.
En cuanto al tránsito, está bien, decía Carlos, ha habido pocos siniestros. Sí, pero el riesgo está latente todo el tiempo todo y el tiempo. Las complicaciones son muchas. Tengo cantidad de testimonios de oyentes. Por ejemplo, dice este, soy chofer de camiones pesados. Los carros con caballos cambian de senda sin mirar. Sí, en claro. Ocasiones nos colocan en grandes aprietos con peligro incluso de volcar.
Y claro, es una distorsión brutal. Bueno, además, porque... algunos accidentes fueron especialmente horribles cuando se arrastró aquel carrito con una bebé adentro. En fin, tienen una característica diferente, ¿no?
Es que el caballo...
Porque es inesperado.
El caballo no se siente cómodo en este ambiente tan movido, tan lleno de ruido, de autos, de motores.
No, claro que no.
Sí, Juan, tú que sabes todos los números, ¿cuáles son las toneladas de bosta que depositan los caballos por día?
Ah, no tengo la cuenta. Podría hacértela para la próxima, la cuenta.
Sí, sí, está ese otro problema. Hay un problema de suciedad. Sí,
claro. Hay un problema de suciedad. Ese no es el peor, confieso.
No, yo pienso que no.
Ahora, se lava fácilmente, no pasa
además
nada.
Además es biodegradable.
Exacto, no,
tiene no
pasa nada.
Los oyentes están muy activos en el tema. Está claro que apasiona, preocupa, molesta, fastidia. Uno de los mensajes va para Juan. Dice, si los hurgadores comenzaron después de la crisis del 80, del 82... pregúntele a Mauricio de dónde sacó el que juntaba basura en el Cantegril en Las Ranas.
Es de la década del 60.
Claro, está aludiendo a una obra de teatro de Mauricio Rosenkopf que es de la década del 60 y donde ya había un personaje dedicado a esta actividad.
Donde se
aburra. Claro, lo que pasa es que el fenómeno no tenía este volumen, no tenía este tamaño. Claro. ¿No?
Era el nacimiento de los Cantegriles en la década del 60. Es decir, eran los primeros asentamientos.
Pero los carritos no estaban autorizados a circular. Los carritos fueron autorizados a circular bajo el gobierno de Tabaré Vázquez.
Bueno, circulaban antes. En 1985, yo recuerdo la fecha perfectamente.
Se les hizo un registro.
Tengo un registro porque precisamente fue el momento en que terminó la dictadura, vino la democracia, y entonces vino como invitado un francés, amigo, que era pertenecía al Partido Comunista. Entonces, me recuerdo perfecto la fecha, 1985, y recuerdo perfectamente él con su máquina fotográfica queriendo fotografiar un carrito de octubre, como decía, ¿no? Era eso, una de las cosas que tenía que llevarse de Montevideo.
Yo lo que quiero agregar, perdón.
La mujer y los niños primero, dale.
No, nada, quiero agregar que es un clamor últimamente, en todas las visitas que ha realizado Ana Olivera a los centros comunales, zonales, el clamor de la población es saquen los carritos. Hay una sensación térmica muy fuerte en ese sentido.
Yo creo que hay una gran dificultad para encontrarle la vuelta al asunto, porque están agremiados de tal manera con uno o dos sindicatos, eso.
Sí, sí.
Pero tienen un modo de vida, un estilo de vida, están asentados de tal manera, y los ingresos de alguna manera les cubren las necesidades fundamentales. Es decir, que no estamos frente a los hurgadores del hambre, digamos, sino que estamos frente a una profesión que no ha encontrado una respuesta más sensata,
formal.
Lo que no es fácil. Y algo que decía, que una de las cosas que también pensaba, que decía Juan, es decir, encontrar la manera que los que de alguna manera industrializan los desechos formen parte también,
claro, colaboren,
de los mismos hurgadores, claro, y la basura que recolectan vaya a grandes galpones o a grandes espacios, y que además ellos,
y que se trabaje en forma
de alguna
decente
manera en el compactado de las botellas plásticas para su reciclaje y lo mismo del cartón. Es decir, que acá estamos frente a un emprendimiento importante, grande, digamos, que no se resuelve con un titular sencillo que diga hay que retirar los carritos de la calle.
De ninguna manera, porque es gente que no puede quedar sin trabajo. Así, en secas, de retirar el carrito y más nada, no.
No, pero tiene que estar asociado con la basura. Porque
pasan los años y no se
le ha encontrado una respuesta, porque la otra cuestión es prepararlos a ellos para que desarrollen otro oficio. Eso es algo muy bien intencionado, pensando que de pronto que hay mucha actividad en la construcción, se preparan y hacen un curso en la UTU, no termina de funcionar, porque acá hay una estructura muy grande, muy importante, y con mucho dinero de por medio.
Juan,
si no, mira Los Sopranos.
Sí, entre otras cosas, posiblemente el recolector gana más que un obrero de la construcción, que un peón de la construcción.
Ni que hablar.
Yo lo que quería decir es que invito a que busquen en Wikipedia este tema, y van a ver que hay sindicatos y organizaciones en toda América Latina, y hay una federación internacional de hurgadores. Es decir, está organizado a nivel continental.
Pienso que no se llaman hurgadores,
bueno, no, sí,
sino recicladores.
Yo la
oí ayer una señora reivindicar el término reciclador como un oficio que ella sabe hacer y que saben ellos hacer.
Exacto.
No solo hurgar.
Porque los hurgadores no vienen después. Los hurgadores son los que desparraman la basura.
Bueno, por eso, la tarea que hay que impedir es que hurguen. El material debe llegar a un lugar para que los recicladores trabajen.
Las dos tareas, si es que se mantienen, no tienen por qué hacerse cómo y dónde se hacen hoy. No tienen por qué hacerse contenedor a contenedor.
Sí, claro.
Pero ¿cómo mantener? Hay que mantenerlas. Es decir, el papel, el cartón, todo eso debe ser reciclado.
Claro, claro.
Lo mismo los metales.
El reciclaje es fundamental.
Bueno, la idea es el reciclaje en la casa y luego un destino directo hacia una plaza donde van los recicladores.
El asunto es el método que hemos, entre comillas, inventado en Uruguay, que hemos desarrollado en Uruguay, y que es además, habría que agregar, absolutamente antieconómico para la intendencia,
claro,
¿no?
Claro.
Es más costoso. Hay quien dice, no, porque los carritos le ayudan a la intendencia porque le sacan una parte del trabajo.
No. ¿Y todo el tema social, lo que cuesta?
No es cierto. Había hace poco el reconocimiento que hacían las propias autoridades de la intendencia de que no solo los hurgadores, esos que vienen después y que ensucian todo alrededor del contenedor, ese es un problema, es más trabajo para la intendencia, pero reconocían autoridades que también estos, los de los carritos, cuando se llevan los elementos que se llevan, los llevan y hay un lugar, eligen lugares en los que vacían el carro, por ejemplo, a orillas de determinados arroyos o ríos,
que quedan, casas,
que quedan completamente sucios y que después hay que ir a limpiar, ¿no?
Exacto.
Sí, indiscutible es que así no. En ninguna parte del mundo tienen carritos y por algo será.
Bueno, tengo una cantidad de mensajes de los oyentes. Les elijo alguno nada más. Por ejemplo, el que habla a propósito de la experiencia comparada de Montevideo e interior, que hacía hace un rato Carlos, ¿no? Él dice, yo vivo en Montevideo, pero vengo de Durazno. Y cuando llegué a la capital, me impresionaron dos cosas. La belleza de la ciudad y la suciedad.
Exacto, de la ciudad. Ambas cosas.
Me golpeó, dice el oyente, me golpeó el contraste con mi ciudad en cuanto a la limpieza, en cuanto al aspecto de las calles, etcétera. Sí, sí. ¿No? Y acá está una parte de ese problema, ¿no?
Sí, Memorillo recordó una cosa muy impresionante, una gran obra de arte que se llama Mateo, que es un sainete de Discépolo, pero no de...
De Armando.
De Armando Discépolo. Y es formidable porque es el velorio de un caballo que llevaba una volanta, ¿no? Como se mantienen en Buenos Aires
que
todavía.
Que empezaron a llamarle Mateo en Buenos
claro,
Aires a raíz de
se
la
llamaba
obra,
Mateo, el caballo se llamaba Mateo y se le muere el dueño. Y las cosas que pasan en el velorio y las cosas que se dicen son extraordinarias porque es una, como todos los sainetes, una cosa piafantemente humorística, pero grotesca, porque al final da una vuelta y no es nada para reírse, ¿no? El caballo está muerto y el hombre lo quería, ¿no? Y está sufriendo.
Pero es como el cuento de Chejo. Había un cuento de Chejo. No, era los que era el taxi que había en Buenos Aires en ese momento.
También estaban los verduleros que tenían carros. Sí.
Hay un cuento de Chejov también, el tipo está solo, está en el pescante, está nevando y habla con su caballo. Digamos, por eso es anacrónico esto, y recordamos historia de amor a la herramienta de trabajo que tenían unos y otros.
Jorge del Cordón nos decía que cuando vino de Durazno a Montevideo le chocó la suciedad de la ciudad, al mismo tiempo que le maravillaba la belleza. Bueno, parece que eso fue hace tiempo, porque Carlos, que manda también un mensaje, dice, escribo desde Durazno, la ya no tan limpia, culpa de nuestra desidia y del consumismo desenfrenado con bolsitas a cuestas que también ha ido estropeando esta ciudad, dice el oyente. Después están también desde el interior los que recomiendan observar otras experiencias. Concretamente, uno pregunta, ¿conocen lo que se hace en Flores? Y hay más de un mensaje justamente a propósito de Flores, porque allí, según destaca, por ejemplo, Juan, la intendencia hizo un convenio con los hurgadores y ellos reciclan en el mismo vertedero, hasta uniforme tienen, con lo que ha habido una formalización y mejores condiciones de trabajo, sanitarias, etcétera, ¿no? Sí, es una experiencia que ya hemos comentado en el programa, sobre la cual vale la pena profundizar, la dejamos.
Pero mira, claro, uno se llena de asociaciones, pero yo me acuerdo de la época que venían los caballos tirados por mula y que mi vieja sacaba el tacho forrado con diario.
El basurero tirado por mula, sí.
Y para la recolección, eso que recordábamos recién, pasaba un carrito al grito de cama vieja, fierro viejo, botella vacía, compa. Era el tiempo del Uruguay atracción a sangre.
Sí, era todo más controlado y tiene que ver el consumo, ni que hablar.